FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué lindo estar con ustedes nuevamente, donde sea que estén y en el tiempo que estén, en el tiempo de la hora o en el tiempo, quién sabe en qué otro momento del tiempo. Hoy estamos aquí con un tema que para mí, ay, digamos que es un temazo. ¿Por qué? Porque yo cada vez que tengo que ir a un médico tengo un conflicto existencial. Porque digamos que me voy al médico y si hay algo que me molesta muchísimo es que el médico a mí me trate mi sintomatología, no trate lo que realmente está sucediendo, o sea, me trate a mí como persona. Yo voy y bueno, y sí que tiene, y te dan medicamentos, y te dan los estudios tradicionales, y creo que no te escuchan realmente. Desde ya hay todo tipo de médicos, ¿no? Y gracias a Dios hay médicos como la persona que tenemos invitada hoy, justamente, que creo que tiene mucho que decir, ¿no? Tiene mucho para contarnos sobre esto, porque no se trata de no ir a un médico cuando sentimos la necesidad. Y eso ustedes conocen bastante, digamos, la forma en que yo pienso, que el médico no va a ser mi salvación, sino una serie de detalles que me van a ayudar a estar mejor. Pero bueno, para eso tenemos hoy aquí a Mariela Fabiani, que es médico generalista, y yo sé que hizo un trabajo extraordinario, con la comunidad. Ella se especializa, es epidemióloga, perdón, eso no me voy a olvidar, siempre me olvido, pero acá me acordé, y se especializa en lo que es la salud social y comunitaria. Y conozco un poquito su trabajo, pero bueno, vamos a primero a recibirla, vamos a decirle hola Mariela, un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo vamos?
Hola, buenos días, gracias Celeste por invitarme a compartir este momento y buenos días a todos tus amigas virtuales que siempre te escuchan.
Mariela, antes que nada yo te cuento que acá todos tienen que contar primero, antes de hablar de ningún tema, ¿qué es para vos? Quiero saber. ¿Qué significa ser multidimensional? Es un tema que, es una pregunta que le hacemos a todos los que vienen a nuestro programa. A ver, contanos.
Me tomaste de sorpresa.
Te agarré en el aire.
Bueno, sí, la verdad es que uno está acostumbrado a vivir un poco con lo que ve, con lo que siente y punto, con lo tradicional. Y creo que un poco lo que vamos a hablar de lo que es salud tiene que ver con esto de ser multidimensional, de ver un poco más allá, de no estar centrado en un punto, o dos, o tres, un poco tiene que ver con este tema. Ver un poco más allá de lo que estamos acostumbrados o de lo que nos enseñaron de manera clásica. Para mí, de alguna manera, es saber que no solo existe este punto de vista, sino que también estamos abiertos a otras miradas.
Excelente, me encanta, porque justamente, creo que tiene que ver mucho con, como vos decís, con lo que está diciendo, ¿no? Y me encanta tu definición, porque vuelvo a repetir. Me encanta que cuando voy a un médico también se dé cuenta de que no soy solamente un síntoma físico o un cuerpo físico, porque esa es otra. Parece que el cuerpo está separado y el ser, si nosotros somos seres multidimensionales, no solo todo está unido, sino que desde mi óptica cada vez sentimos más profundo, como que está más integrado, ¿no? Entonces a mí me encantaría que vos me cuentes, ¿no? Esta forma. Primero, yo sé que tenés mucho para contarle a la audiencia, quiero saber qué quisieras decirle a la audiencia, cómo hacemos para que realmente acá la mayoría de las personas, digamos, acuda a técnicas holísticas, acude a un sistema holístico cuando tiene algún inconveniente, Y me encantaría saber tu opinión sobre eso y cómo hacemos para llamarlo, para que vaya también al médico, o cómo podemos darle una puerta, abrirle una puerta diciendo que el médico también le puede ser útil. Hay algo que es muy interesante, ¿no? Para mí, que es ese detalle de que cuando, para mí el cuerpo tiene que adecuar, yo lo llamo adecuar molecularmente, que no necesariamente me tengo que enfermar o estar sano, sino que el cuerpo hace movimientos donde, por ejemplo, por ahí siento que me estoy por enfermar de la garganta y en realidad no me estoy enfermando. Para mí mi cuerpo está adecuando y de golpe, si yo no hago nada, se acomoda solo a un nuevo estado donde está bien. Entonces, quiero, a ver, ¿cómo llamamos a la gente, al médico, que no solamente recurra a algo holístico, sino que vaya a ver a la María Fabiani? A ver, ¿cómo haría? A ver, ¿qué
Bueno,
sería eso?
la verdad es que es muy amplio todo. Estuviste bien en comenzar con esto de ser multidimensional, como que no hay una respuesta para todos. Hay muchas respuestas, muchas inquietudes, así como, bueno, no hay enfermedades ni síntomas, sino una persona que presenta un síntoma o una persona que está enferma. Entonces, por ahí el consejo no se puede aplicar a la generalidad de la audiencia. Obviamente, hay síntomas que requieren un tratamiento médico puntual y específico. Si tengo una neumonía, tengo que ir al médico y tengo que tomar un antibiótico. Los antibióticos salvan vidas. No puedo esperar una semana a estar adecuándome al proceso de sanación interior porque puedo morirme por una infección grave. Entonces, hay cosas muy puntuales que requieren una atención médica clásica o como querramos llamarla, holística también, pero también con un antibiótico. O sea, en este caso puntual de una neumonía aguda bacteriana. Entonces, no puedo generalizar la respuesta. Lamentablemente hay situaciones que sí y de manera rápida y sin discusión tenemos que concurrir a un médico tradicional. Bueno, veamos también a qué nos referimos cuando hablamos de medicina tradicional, que hay diferentes definiciones y acepciones.
Yo te pregunto, yo me acuerdo, o sea, desde ya en un momento, digamos, caí internada y me tuvieron que hacer una cirugía.
Claro.
Y cómo es, me sacaron un cáncer in situ. Y me acuerdo de que, digamos, el tema es, se presenta generalmente con las personas que tienen un problema de salud, como el cáncer o como cualquier otro tipo de problema de salud, después. Sobre todo cuando hay un conflicto entre el sistema con el sistema de creencias, ¿no? Si me hago o no me hago un tratamiento, si, qué sé yo, me hago o no la cirugía a veces, porque a veces
Claro.
estamos peleando por esa misma cirugía, o sea, no, o sea, algo va a pasar. No sé, buscar que a veces el sistema de creencias a nosotros no nos tira. Quizá a no razonar o a no pensar y a no sentirnos. Entonces, quiero ver saber tu opinión sobre todo esto.
Claro. El problema aparece cuando pensamos que desde la medicina con una cirugía o con un antibiótico va a solucionar toda la enfermedad o toda la problemática. Obviamente hay muchas situaciones, bueno, como vos mencionaste, el cáncer. Podemos tener una visión de que nos enfermamos. También viene el concepto de enfermedad, por qué nos enfermamos. Hay una multicausalidad, así como hablaste de una multidimensionalidad en medicina, también hablamos de una multicausalidad. Por ejemplo, el cáncer de pulmón. Sí, bueno, está muy asociado al fumar. Y alguien dirá, mi abuelo fumó hasta los 80 años y no murió de cáncer de pulmón. Sí, puede ser, porque no es la única causa. Fumar o no quiere decir que todos los que fuman van a tener un cáncer de pulmón. Hay otras situaciones que hacen que una persona desarrolle tal o cual enfermedad. Había una frase que cuando empezamos en la facultad, un médico dijo, en medicina como el amor, nunca, 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 siempre. Y yo como buena adolescente dije, qué pavada está diciendo este hombre. Pero bueno, en realidad, con esa perspectiva simple, pero real. Entonces no podemos, es muy peligroso generalizar. Desde algo tan simple como decir, me pica la garganta, tomo amoxicilina, como mucha gente se automedica, trágicamente. Después hablamos de eso. También abordar la enfermedad con esta visión de multicausalidad. Obviamente, si tengo un cáncer, hay tratamientos que fueron probados, hay tratamientos que están siendo probados. Entonces, es importante adherirse a estos tratamientos que fueron realmente probados y que pueden o pueden alargar y darle una vida más, una mejor calidad de vida. No siempre todos los tratamientos son curativos, pero no es lo único que se puede hacer. Y es importante que se hagan otras cosas. Realmente es importante el tratamiento médico, pero también es importante abordarlo con esta multicausalidad y con esta idea de que hay muchos factores que uno puede ir, si se me permite la palabra, corrigiendo o mejor modificando para que haya una mejor evolución de la enfermedad.
Hay algo que a mí me, digamos, me da escalofrío a veces cuando las personas le dicen que tienen un problema de salud, como por ejemplo el cáncer, ya que estábamos ahí, y ya asocian, parece que el cáncer es sinónimo de muerte.
Claro.
Y realmente, digamos, se van y no saben qué hacer o hacen algo, pero no esperando realmente reponerse, sino ya su sinónimo fue esto me va a matar, o que tengo que pelear y luchar contra el cáncer para que no me mate. Parece que es una odisea, una lucha tremenda, y desde mi punto de vista, y una ironía en la vida, no puedo cambiar lo que no amo primero. Personalmente al oncólogo le dije, usted no se aflija, yo la hice bien, yo tengo que amar la palabra cáncer porque soy del signo de cáncer, le digo. Entonces no podía hacerle oídos sordos, ¿no? ¿Y qué le podemos decir a estas personas cuando vienen, digamos, o van a un médico y parece que realmente se están muriendo, sienten que se están muriendo?
Sí, es difícil para el médico, ponerle el oncólogo, ahondar quizá en otras creencias o en otros abordajes. Por ahí el oncólogo, obviamente, siempre generalizando, hay muchos profesionales que encaran diferente, ¿no es cierto?, su profesión, pero van a la medicación o hay que hacer quimioterapia, o hay que hacer rayos, hay que operar, y por ahí la otra parte, un poco trascendental, queda el libre albedrío de cada paciente, de cada persona, y la verdad lo importante es transitar el proceso, como vos dijiste, como uno encara, como cualquier cosa en la vida. Como transitar un embarazo, que es algo maravilloso para muchas personas y para otras mujeres es una complicación terrible. Como ir de compras, para algunas personas ir de compras es algo, un recreo, algo soñado, y para otros ir de compras es una cosa desagradable. Transitar una enfermedad grave para algunas personas es una oportunidad para poder conectarse con uno mismo, con su esencia, con el sentido de su vida, para resignificar su vida, gracias a la enfermedad poder descubrir quizá otros aspectos de su existencia más profundos, y para otras personas es la peor tragedia de su vida y maldicen la situación que les toca vivir. Entonces, entre transcurrir bien y transcurrir mal, parece una opción obvia, voy a decidir transcurrir lo mejor posible. Pero
Pero
bueno,
no
ahí está.
siempre es así, ¿eh? Ojo, vos lo ves como obvio, vos lo decís, parece una opción, como vos dijiste,
No,
parece una
seguramente.
opción obvia, pero vos ves realmente por ahí que las personas aunque digan que la están eligiendo pasar en realidad lo mejor que pueden, lo mejor que les sale, digo yo,
Sí, seguro.
porque realmente en el fondo por ahí le están dando pila a ese problema, a esa enfermedad, y desde mi punto de vista es importante, porque donde yo pongo mi enfoque es lo que hago crecer. Y si yo pongo mi enfoque en que tengo una enfermedad que me va a matar, yo creo que por más esfuerzo que haga el médico, me voy a terminar muriendo. O sea,
Sí.
creo que es importantísimo ese detalle. El médico, o sea, no es, desde mi punto de vista, no va, o sea, no es que sea Dios, creo que somos todos iguales, pero
No, no, no.
creo que el médico tiene un papel fundamental, como también yo tengo un papel fundamental. Creo que hay un circuito de infinito que se tiene que crear.
Mira, eso pasa en una, hablamos de patologías graves o no banales, pero con patologías banales como una faringitis, vos te das cuenta enseguida cómo cuando estás en el consultorio llega un paciente, ¡ay, no puedo, no soporto! Como que la faringitis lo está matando y quiere ya hablar, que le pase el dolor, quiere una inyección, quiero algo rápido. Ese nivel de angustia que te está manifestando por una patología banal que se va a curar espontáneamente en el 90% de los tomando agua, cuando le digo toma agua, se quedan mirándome como, ¿y?
¿Y qué hago con el agua?
¿Qué más son o las inyecciones? entonces, ahí claramente el paciente te está pidiendo que le trates ya el síntoma y no quiere saber ninguna otra cosa. Quiere rápido que se le trate el síntoma y si vos no medicás rápido con una inyección o dos y más si se puede, va a ir a otro médico, va a ir a la guardia. Entonces, una simple faringitis que puede tomar un antiinflamatorio, porque generalmente son virales de una resolución espontánea, va a ir a la guardia, después va a ir a su médico, por una faringitis autolimitada, quizás recorre dos profesionales con tres o cuatro medicamentos, porque necesita urgente que se anule ese síntoma. Obviamente es de patología viral. Con este ejemplo, ¿no? Puede haber otro tipo, pero
A ver, Mandila, desde tu óptica, ¿qué hace que tengan esa desesperación por tener? ¿Es miedo a que les pase algo? No sé, porque realmente cuando vos querés estar, si es tan solo querés estar bien, creo que, o una ansiedad puede ser, puede estar bien, quizás, no sé, hay que ver, porque a veces si no, vos lo tomarías de una forma más tranquila, quizás.
claro, hay personas que realmente no soportan la enfermedad y ningún tipo de dolor, no se soporta la frustración. Vemos que hay personas que se le cae el termo y maldicen porque se les rompió el termo y les cambia el día, la semana. Y
Y a
bueno,
veces
está
la
bien,
vida.
se rompió el termo, me va a salir un poco más caro ahora o no, qué sé yo, quizá tenga otro en la alacena, pero no soporta una situación que no estaba prevista, no se soporta la frustración, no se soporta el dolor, no se soporta la vejez, la vejez se toma como una enfermedad.
Wow.
Entonces, por ahí no es algo cómo enfrento el COVID, cómo enfrento un cáncer, cómo enfrento una faringitis, cómo enfrento una acidez de estómago, sino cómo enfrento la vida de alguna manera. Entonces, así como enfrento la vida, también enfrento la enfermedad, cómo enfrento la vida, cómo enfrento la vejez. La menopausia fue una enfermedad durante muchos años y es un proceso de la vida.
No
No hay que
solo eso,
medicar la menopausia. Y
no solo eso,
sí.
sino que te dicen que estás vieja. Y bueno,
Como algo malo, como algo negativo.
algunas fuimos menopáusicas precoces. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que fuimos
Bien.
viejas antes de tiempo? Qué
También,
interesante.
pero todo con una connotación negativa, que en realidad es positiva la connotación, porque pude llegar a esta edad en estas condiciones, que no son malas en la mayoría de los casos, Puedo llegar a los 60, a los 70, a los 80 y soy vieja y ¿qué? O soy, tengo la edad que tengo, o sea, no es anular el proceso de crecimiento, sino envejecer o enfermarse, en este caso que estamos hablando puntualmente de la enfermedad, de la mejor manera posible. No es llegar a los 60 pareciendo una de 30, porque tengo la edad que tengo. Entonces, es un poco de asumir la situación y ver cómo transitamos.
Pero, interesante. Bueno, perdón, no sé qué estabas por decir. Sí. Pensé que te habías terminado.
No, sí, estaba por abordar de alguna manera otro tema relacionado con la enfermedad. Es que muchas veces centrarse en el dolor, centrarse en la enfermedad, nos da un estatus diferente también y nos exime de muchas responsabilidades. No, es que me duele la panza, por ejemplo, hablando bueno, del ciclo femenino, hablamos de la menopausia, pero durante la edad fértil, la mujer que estaba menstruando, bueno, le duele la panza y ese día, punto, no hago nada. O sea, no digo que hay dolores reales y que, bueno, requieren un tratamiento o requieren un control, pero muchas veces es una situación no resuelta, emocional, que hace que ese dolor se exacerbe. Y en vez de ser un dolor, es el dolor que no me permite seguir con mi vida durante ese día. Entonces, o sea, ahí también está la situación multicausal que tendríamos que enfocar de una manera más integral.
Qué interesante lo que me decís. Yo me acuerdo un día que mi hija era chiquita, era bebé, y estaba mal, y la llevé a la pediatra. Y me miró y me dijo, y ellas tienen sus días igual que nosotros. No me voy a olvidar nunca de eso. Entonces, es como que realmente nosotros, ante esos síntomas, a veces se producen porque estamos buscando, o nos cuesta enfrentar una situación, o es una búsqueda de evadir una situación. Puede ser algo así, entonces, que la mayoría, muchos, digamos, la intensidad con que se siente un síntoma quizá tenga que ver con eso, y no exactamente con un problema de salud.
Siempre es un problema de salud, ya sea de salud mental, de salud física, de salud, no sé si amerita el nombre espiritual, una situación, hablando sí, ya desde la multidimensionalidad, ¿no?
Amerita.
Son situaciones complejas que uno no puede a veces ni siquiera detectar, y bueno, se magnifican con un síntoma. Obviamente, cuando uno va al médico, está 15 minutos o 10, no tiene tiempo de desarrollar toda su situación. Entonces, también el médico depende también de sus creencias. Te da rápido un antibiótico y te pasa el que sigue. Y bueno, se resuelve quizá ese síntoma puntual o no. Y bueno, la situación de vida va por otro lado, pero vemos pacientes que están medicados con muchas medicaciones sintomáticas y que por años siguen padeciendo y siguen depositando quizás su confianza en eso, hallando el problema principal, poniendo hincapié y no en toda su situación existencial.
Bueno, se nos entrecortó un poquito, no sé si fue justo a Mariela o a mí, pero creo que se comprendió bastante, o sea, como que vos decís que es como que buscan, se hacen vida del síntoma y se automedican en vez de buscar realmente qué produce ese malestar o ese dolor en la persona. Sí. Yo he visto que, sobre todo en determinados lugares, determinadas zonas, determinados, no son estratos sociales, sino, sí, ¿por qué no? Determinadas culturas, vamos a decirlo mejor dicho, hay médicos que realmente vos vas en esos lugares o en esas culturas y justamente lo que lo que hacen es buscar quitarte el síntoma. Yo creo que eso tiene que ver con un sistema de creencias que en sí está para la medicina, se está desintegrando, ¿no, Mariela?
Sí, Celeste, muchas veces vamos al otro extremo, porque estamos quizá hartos de esa medicina que solamente trata el síntoma. Por ahí nos vamos al otro extremo, como decía al principio de tu programa, como insistimos en hacer una consulta médica cuando se necesita.
Para mí es un conflicto, te cuento. Me es un conflicto encontrar un médico con el cual yo me siente y pueda conversar y realmente busquemos el quiste. Bueno, encima yo miro el otro lado por parte mía. Entonces, para mí es todo un conjunto y es importante lo que me está pasando a mí para yo saber si en el físico tengo que hacer algo. O sea, no es nada más me duele algo, no es nada más me molesta la garganta. Por ahí cuando si tengo algún problema y me quieren llevar a la guardia no puede, porque para mí no es así, pero fuera de eso
no, hay algunos puntos de alarma. Si estoy con fiebre es un punto de alarma. Yo les diría, bueno, podemos esperar un día, 24 horas, depende si hay otros síntomas agregados o no. Generalmente, como decía al principio, lo más frecuente son las virosis y bueno, son autolimitadas en su mayoría y bueno, puede pasar. Pero una fiebre alta persistente es signo de alarma de que bueno, tenemos que concurrir al médico. Después también depende de la edad, depende si hay otras enfermedades sobreagregadas, pero es importante tener este sentido de multicausalidad. Si tengo gastritis, puede ser, sí, por el estrés, pero bueno, habría que ver también si tengo Helicobacter, si tengo otras patologías que pueden tratarse desde el punto de vista médico, farmacológicamente hablando, y también con otras intervenciones, ya desde el punto de vista más holístico y más integral. Porque si vivo frenética, por más que tome antiácidos, por más que haga todo lo que haga, voy a vivir con gastritis quizá por muchos años o toda la vida. Entonces, está bueno integrar los saberes. O sea, la medicina alopática, podríamos decirlo, tiene muchas herramientas probadas y buenas, pero no es lo único.
Acá tenemos un montón de saluditos. Acá nos saluda María Tagle Noriega, dice hola desde Lima, Perú. Un placer escucharlas, hermosas. Ay, gracias, María. Acá Raquel dice hola desde Capilla del Monte. Leticia ay, dice hola, buenos días. Qué gusto escucharla, maestra Celeste. Gracias, gracias por compartir siempre temas de suma importancia. Y acá hay algo que me interesa mucho, porque tenemos hasta una pregunta muy interesante. Karina dice, hola, ¿cómo hacemos para tratar con una persona hipocondríaca? Y un segundo voy a leer un comentario más y después nos respondes esa pregunta. Es verdad, nuestra primera reacción cuando algo nos afecta la salud es querer quitarlo. Decimos que la medicina trata el síntoma solamente, pero nosotros también somos los que demandamos al profesional que nos quite el dolor o el malestar. Sí. Así es, Gabriela, muchas veces somos nosotros. Sí, todo tuyo el micrófono, Mariela.
Bueno, cuando hablamos de una persona hipocondríaca, estamos hablando ya de salud mental, evidentemente. Y también eso me da pie a hablar de un tema que es la depresión, que muchas veces decimos fuerza, adelante, vos podés. Y eso no es un tratamiento para la depresión, ni tampoco para un hipocondríaco decirle no exageres, no es para tanto, está en tu cabeza. Son problemas que requieren también, además de un abordaje integrador, como estamos hablando de otras patologías, de un abordaje profesional desde el punto de vista de la psiquiatría o la psicología. Que muchas veces es difícil. Hay veces que una patología como, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que, bueno, falta de aire y demás, tuvo un caso muy cercano hace pocos días, por eso traigo el ejemplo, estaban todos los valores en sangre, de oxígeno, todo estaba perfecto, y la persona tenía unos síntomas desproporcionados con los parámetros vitales. Entonces, evidentemente, esa persona, además de su enfermedad pulmonar, que está realmente documentada, tenía una situación emocional descontrolada que no podía, que estaba padeciendo, estaba sufriendo. Así que además de su medicación habitual para su problema pulmonar, estaba requiriendo una medicación puntual para poder sobrellevar su situación de ansiedad y su sufrimiento emocional, psicológico. O sea que es la persona que está sufriendo en ese momento de dos cosas diferentes, pero que se unen en un solo cuadro, en una sola persona en ese momento. Entonces, si una persona es hipocondríaca o tiene depresión, además de tratar su cuadro puntual, también hay que tratar ese sufrimiento emocional, ya sea desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, y acá también entran en juego muchas otras terapias de conocimiento personal, de profundizar en el autoconocimiento. Todo eso ayuda a detectar qué está gatillando esa situación. Así que en estos casos es un buen ejemplo de profundizar desde distintas terapias, podríamos decir, o de abordar la situación desde distintos enfoques.
O sea que es muy importante lo que la persona está sintiendo que es entonces en ese momento.
O sea, está no sufriendo nada más y no podemos. Está sufriendo. No podemos decirle, bueno, aguantá, bueno,
controlate, no, porque
ya te va a pasar otra vez. Está sufriendo. Es una persona que no se hace la enferma. Está enferma y está sufriendo.
Así sea, digamos que es hipocondríaco, es una enfermedad que está sucediéndole porque la está sintiendo en el cuerpo.
Lo que es importante, no poner toda la expectativa en el comprimido que uno se toma.
Eso es importante. Otra. Hay personas, claro, que andan con su carterita ya y ya tienen ahí adentro o el ibuprofeno o tienen un montón de cositas por las dudas. O porque y en realidad las van usando, el por las dudas termina siendo un uso real. ¿Qué opinas vos de todo eso?
Bueno, primero, la automedicación no es lo mejor que podemos hacer desde el punto de vista farmacológico.
Y aunque sea un antiinflamatorio.
Si es algo esporádico, si es algo esporádico.
Lo típico es, me empieza a molestar, no, dale, tomate esos antigripales, tomate eso, porque te va a agarrar sino una gripe, y ese tipo de cosas. Lo veo todo el tiempo en muchas personas.
En medicina no es cuanto más es mejor, en casi nada, hasta en la moda sabemos que no es cuanto más cosas nos ponemos es mejor.
Bueno, pero la gente no compara medicina, la moda con la medicina.
Bueno, pero en medicina hay muchas cosas que están de moda también, ¿eh? No nos salvamos de las modas en medicina. Hay cosas que, o sea, no es cuanto más mejor. Así que, y no todo se puede prevenir. Hay muchas cosas importantes que podemos prevenir, como por ejemplo con las vacunas. La mayoría de las vacunas son importantes y previenen enfermedades realmente graves. Pero no todo podemos prevenir. No puedo tomar un antibiótico para prevenir una neumonía. Si estoy con gripe, no debo tomar un antibiótico para que no se complique. No son situaciones que yo puedo prevenir. Es más, de tanto que se mal usó el antibiótico en patologías así de este tipo banales, tenemos una grave crisis con la resistencia a los antibióticos, que hay bacterias que antes eran sensibles a los antibióticos y ahora ya no, Así que ahora estamos volviendo a la era preantibiótica. La gente otra vez comienza a morirse por enfermedades que no se pueden controlar debido al mal uso de los antibióticos. Entonces hay un grave problema mundial de resistencia a los antibióticos, por este uso indiscriminado, cuando no se debe. Entonces la automedicación, sobre todo con antibióticos, causa un daño muy grave. Y bueno, con antiinflamatorio, eso a nivel incluso no personal, sino comunitario, mundial, porque creo bacterias resistentes que después pasa de una persona a otra y bueno, es algo que no solamente tiene impacto en mi salud. Si tomo antiinflamatorio de manera también sin prescripción en cualquier situación de manera muy frecuente, también puedo tener graves daños en mi salud. Sabemos que todos los medicamentos tienen una acción positiva esperada, pero también tiene algunos efectos colaterales que no son deseados y que tienen un impacto negativo. Eso
Sí,
con respecto a la automedicación, Celeste, que
vos tocaste un tema en todo lo que mencionaste, hablaste de no solo de la medicación, sino también de las vacunas. Voy a preguntar, pero para las dos cosas. A ver, si la persona de golpe vos le estás dando una medicación y o la querés o le querés poner una vacuna y siente que lo que está por recibir le va a hacer mal, es veneno. ¿Qué hacemos? Porque, o sea, desde mi punto de vista, es muy importante lo que, o sea, yo siento mucho a mi cuerpo, me presto mucha atención y no me voy a tomar cualquier cosa porque sí, es más, yo empecé este camino, yo digo, consciente de mi vida, haciendo hacia un lado una pila de medicamentos que me daban para la cabeza, para la depresión, y etcétera, etcétera, etcétera. Fue un día muy especial para mí. Y para mí es muy importante el hecho de esa sensación. Yo no tomo porque sí, tampoco le doy, cuando me dicen que necesito un antibiótico, no es que no lo tome, sino que acá hay algo más, digamos, más profundo para mí. Voy a tomar porque sí. O cuando te quieren obligar a tomar una medicación o ponerte una vacuna y vos sentís que te van a, que lo que te están dando es veneno. ¿Qué puede pasar en la persona? ¿Realmente es conveniente darle la medicación, esa medicación y esa vacuna? ¿O esa vacuna o no? ¿Qué opinas vos? ¿Qué opina Mariela de todo esto?
Bueno, de todas maneras, no creo que un profesional matriculado te dé veneno.
No, yo no digo eso, yo no digo
Partiendo
eso,
de.
yo voy a la
No, no,
sensación
por eso
propia de
vamos
uno.
a.
O sea, hay mucha guerra,
Claro,
hay mucha
pero por
guerra, hay mucha
eso.
guerra por la medicina. Sí, medicina ortodoxa, no medicina ortodoxa, no te mediques porque es veneno. No te pongas la vacuna, no si ponerte la vacuna, ¿qué? Te están poniendo veneno, te están poniendo basura. O sea, hay mucha guerra en todo ese aspecto y hay a veces, en todo eso, a veces uno se deja llevar por el torbellino, a veces uno se siente. Vamos a llevarnos a un lugar tranquilo, donde yo me estoy sintiendo y yo me doy cuenta de que para mí, a ver, yo te voy a decir algo, cuando yo dejé de tomar, fue un instante, un segundo, sí, está bien, hubo una remisión espontánea, pero yo tuve la sensación de que me ponían así un paquete de veneno de ratas adelante y me decían, tomá que te va a hacer bien. Esa fue mi sensación, pero literal. Desde ya, no tomé más esa, en ese momento ni una pastilla. Corté todo. Tenía pastillas para la tiroides, tenía anticonvulsivantes y tenía antidepresivos en ese pastillero. En realidad, logré de golpe en un segundo, por lo que, algo que yo llamo intención pura de corazón, dar vuelta a toda la sintomatología, una remisión espontánea y estar bien. Pero hay veces, eso fue un caso puntual. Normalmente, eso no sucede así nomás. O sea, no me pasa todos los días en absoluto. Y hay veces en que vos tenés adelante o una medicación que te dan o te dicen, ah, tenés que ponerte la vacuna porque si no te va a agarrar el COVID, dicho, son las vacunas. Y hay quienes se pusieron dos con gracia, y quienes no se pusieron ninguna, y quienes se pusieron cuatro, cinco y seis si pueden también. Si no se ponen seis porque todavía no se las dieron nada más. Entonces, Hay en todo eso hay sensaciones que son personales de cada uno de nosotros, que tienen que ver con una seguridad propia del espíritu, digo yo, o sea, que te salen el sentir. Y a veces las personas, y me incluyo entre ellas, ¿no? Por lo que me pasó, podemos sentir que lo que estamos por tomar, lo que nos están dando, es un veneno. Yo no digo que ningún extremo para mí está bueno, para mí el equilibrio es en el punto medio. Pero, ¿qué pasa si yo sintiendo, o sea, qué pasa clínicamente en mi cuerpo si yo tomo algo sintiendo? No digo que sea un veneno lo que me dan, digo que yo siento que estoy tomando un veneno. Vos hoy decías que el
Bueno.
hipocondríaco está sufriendo, entonces, bueno, digamos que es una situación para mí medio similar en ese aspecto, ¿no?
Sí, realmente es muy difícil, es muy difícil. Porque realmente hay personas que han perdido la confianza en la medicina alopática y cierto grado de razón tienen. Realmente, incluso no es que hubieron, sino hay excesos. Cuando uno también endiosa a una persona o una situación o la medicina y después se derrumba, establecer ese vínculo de confianza. Entonces uno tiene miedos y con cierta razón o desconfianza. Incluso la inflación nos dicen que es una es por la desconfianza que hay. Uno, realmente la confianza tiene un valor muy importante en nuestra vida. De todas maneras, en medicina hay un sistema, podríamos decir, de control de calidad, podríamos llamarlo de esta manera, de muchos procesos y procedimientos. Y hay intervenciones en la práctica médica que tienen un alto grado de evidencias que funcionan o que no funcionan. Por ejemplo, algo simple, tomar vitamina C, que a todo el mundo le gusta tomar vitamina C y dice que le hace re bien. Y que gracias a la vitamina C anda súper bien todo el invierno. Y no hay ninguna evidencia que eso ocurra desde el punto de vista médico, ¿eh? Entonces, esa es la confianza. Y bueno, si vos creés, diríamos, es cuestión más de fe que de evidencia científica, ¿eh? Entonces, ahí interviene mucho la percepción de la persona. Y con las cosas que hay evidencias de que funciona, ¿eh? Entonces hay un alto grado de recomendación de utilizar esa intervención o esa medicación. En general, la medicina alopática se maneja con estas evidencias, ¿eh? Hay estudios serios, estudios grandes, estudios responsables, varios o muchos, que indican que tal intervención es efectiva y no es dañina, porque eso también se evalúa. Efectiva, sino que no traiga daños importantes. Hay que evaluar los riesgos y los beneficios. Si el riesgo y el beneficio están ahí juntos, no se utiliza, porque si me va a traer más daños o tantos daños como beneficio, lo dejo. Eso pasa muchas veces con la medicación o con las vacunas. ¿Qué beneficio me va a traer la vacuna? Me va a evitar, como en el caso de la vacuna para la gripe o la vacuna para COVID, me va a evitar una infección grave, ¿eh? No es que me va a evitar infectarme. Eso se sabe. Uno por ahí tiene una expectativa muy alta que solamente que no me voy a enfermar nunca. No, posiblemente no te enfermes, pero por ahí si te enfermas, no vas a terminar en terapia o no vas a terminar muerto. Esa seguridad relativa me da la mayoría de las vacunas, ¿eh? Uno por ahí tiene esa gran expectativa, ¿eh? Que me voy a pinchar, no voy a sentir el pinchazo, no voy a tener febrícula, no me va a doler el cuerpo, nada. Es un polvo de estrella me pongo. No, me pongo un biológico que me puede dar fiebre, me puede dar dolor en el brazo, me puede dar un malestar general, pero todas estas molestias tienen un comparativa de todos los beneficios, es aceptable. O sea, es mejor que me moleste que esté un día mal y no tener el riesgo de padecer una enfermedad grave después. Entonces, si yo comprendo ese contexto, quizá y tenga cierta confianza, no
Claro,
voy
porque
a
ahí está el
sentir que es
tema
un veneno.
también.
Pero tengo que
Aquí,
entender.
ahí está el
Vamos.
tema también. Acá hay tanta lucha de poder en nuestro planeta. Ahí se ha hecho tantas cosas que realmente no se debían hacer, que a veces las personas, es más,
Sí.
vos les decís laboratorios y el otro día, es más, vos creo que vos fuiste que dijiste que en un momento en una conversación, no me acuerdo si fuiste vos o quién, que la Sputnik era buena. Pero resulta ser que la Sputnik yo me la pongo y no me sirve para irme de viaje a donde yo quiero irme. Y así, hay tantas luchas de poder que te hacen pensar, ¿qué me están poniendo? O sea, que te llevan a dudar también de todo esto, ¿no? Yo creo que la medicina también se ha ganado un poquito en todo, gracias a
Sí.
determinados exponentes, un poco de desprestigio en este aspecto. Porque vos
Sí,
fijate
tenés
que
razón. Una
me dan qué sé yo, unos lobulitos homeopáticos y demás, o unas gotitas. Yo no pregunto qué tiene, quizás. No me doy cuenta, pero ¿por qué? Porque hay una confianza en lo que me están dando. Entonces, también existe eso, que hay una desconfianza
Totalmente.
por lo que te están dando. O sea que
Sí, es
realmente,
así.
entonces realmente el médico es importante. La función del médico en este caso de generar esa confianza en el paciente, de que el paciente se sienta bien, bien escuchado, tratado y comprendido en todos los aspectos, es importante. El otro día me reí mucho porque me estaba haciendo un control. Dije, sentí algunas molestias y bueno, dije, bueno, me voy a ir al endocrinólogo a verme. Y sí, pero esto no es. Y bueno, dijo, no sé, deje que le pase. Ah, bueno, gracias, dije yo. Y me
Es lo que
fui.
quería
Pero
escuchar.
en realidad no solo es lo que quería escuchar, pero en realidad creo que no se ocupó en ese momento de indagar un poco más esta persona, pero me gustó lo que me dijo, o sea, mamá, no le vi quizá tampoco mucho interés, entonces también dije, bueno, buscaré otra persona que en todo caso o me convenza o me deje más tranquila o lo que sea, en realidad tranquila, tranquila estaba, mi forma de ver, yo voy buscando ese otro lado emocional que hace que yo me encuentre en ese estado. Yo, a mí, como quien diría, se me revuelve el estómago, estoy ansiosa, porque ese retorcijón que te agarra cuando te pasa algo. Bueno, ¿qué hago? Digo, a ver, ¿qué me está pasando? O sea, no se me ocurre ir a tomar algo, ¿entendés? Pero hay
Claro.
personas que lo que hacen es al toque tomar algo. Esa medicación en la vida cotidiana, sí. ¿A qué se llama en realidad
Claro.
medicación en la vida cotidiana, Mariela? Aquí, ¿cuál es el
Sí.
estado donde vos digas que esto debe ser o esto es normal o así está en un rango de contención donde estás bien?
Sí, muchas veces estar mal es lógico. Creo que la Organización Mundial de la Salud, con toda esta situación también del COVID, lanzó como una publicidad, podríamos decir, de está mal estar mal. Que muchas veces uno se exige siempre bien. De alguna manera, si tengo una situación compleja a mi alrededor, desagradable y yo no me siento re bien, es de alguna manera lo normal, hablando en términos estadísticos, es obvio que no voy a sentirme en un estado súper bien. Sentir que estoy triste porque hubo un duelo en mi familia, una muerte, y estoy de duelo, es lo lógico, no voy a darle un antidepresivo si está en una situación de duelo. Entonces, muchas situaciones de tristeza, es tristeza, una persona está alegre y a veces está triste, no tenemos un único estado emocional de alegría continua. Entonces, medicar la tristeza con presión, es un error, porque es parte de la vida a veces estar triste. Bueno, hay algunas situaciones donde sí, uno está en un estado depresivo, pero eso ya es otra cosa y son un menor porcentaje.
El otro día escuché a
Por
alguien que
ejemplo,
dijo, ¿quién dijo que el estrés es malo? Escuché a alguien
también
diciendo,
es que es
¿quién
así, es
dijo que el estrés
así.
es malo?
El estrés es una reacción de defensa nuestra. Si se me viene, se me está cayendo el techo, yo estoy en una situación de estrés que hace que yo salga corriendo y no me queda ahí esperando que se me caiga el techo encima. O sea, el estrés es una reacción de defensa. El problema es el estrés persistente. Si yo vivo como que se me está cayendo el techo encima y vivo corriendo y huyendo para que no se me caiga el techo encima, eso es lo patológico. Pero situaciones de estrés y una reacción nuestra de protección ante esa situación de riesgo es lo normal. Lo que no es normal es vivir en situación de estrés todos los días, todas las horas del día.
Bueno, Marila, nos quedan pocos minutos y
Bueno.
acá Silvana desde Córdoba dice que en la vitamina C no coincide, las vacunas tampoco, dice la vitamina C sí previene, yo creo que son los sistemas de creencias que a nosotros nos llevan
No, perdón, perdón,
a...
no, pero ahí aclaro algo. Lo que hace bien es tener una alimentación equilibrada, tener obviamente una persona desnutrida, una persona con una hipovitaminosis, está en riesgo de adquirir no solo un virus estacional como la gripe, sino cualquier otra enfermedad. Entonces, lo importante es consumir los nutrientes necesarios para la vida, que eso nos da una protección. Cuando uno consume o lleva una dieta equilibrada, no necesita tener
ingerir las vitaminas,
un
digamos.
consumo extra como medicamento.
Creo que tenemos que hablar en otro tema, otro programa de la
Sí,
alimentación.
genial,
Yo te invito, Mariela, a hacer un cierre. A ver, ¿qué le quieres decir a los oyentes antes de que le digamos chao? ¿Qué te
Uy,
gustaría
bueno.
decirles?
Es muy difícil cerrar, pero de alguna manera es importante escucharse a uno mismo, ver el motivo de consulta real, cuál es, además del síntoma. Y obviamente es importante fortalecer de alguna manera la confianza con el profesional y tener en cuenta siempre que en general los eventos de salud, de enfermedad, son multicausales. Hablamos de la alimentación, hablamos del estrés, hablamos de virus, de bacterias, hablamos también de la situación emocional de cada persona. Vos hablaste también de sistemas de creencias, o sea que la salud y la enfermedad están en medio de todo esto. Es decir, hacemos una reducción de causa-efecto, no es por ahí el camino. Así, tratar de ver la situación en general y, bueno, también el autoconocimiento y establecer la confianza con la persona o con el médico tratante.
Gracias, Mariela. Un placer
Gracias a
tenerte
vos.
conmigo. Antes que Claudio me corte y me diga chau, solo quiero decir que gracias por estar con nosotros. Yo creo que tenemos un potencial extraordinario de regeneración y rejuvenecimiento. Y es cierto, pero mientras no logremos con nuestro sistema de creencias manifestarlo, creo que tenemos que acudir en un estado equilibrado a toda esta ayuda, a profesionales que nos traten como un ser íntegro. En todos los medios, en todos los rubros, como quien diría, pero sí que nos sintamos realmente contenidos. Bien, muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Gracias Mariela, gracias
Gracias.
Claudio, gracias a la audiencia. Chao, nos vemos.
Gracias.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al mail. Ser multidimensional 11@gmail.com o a los WhatsApp de Argentina +54 911 50 60 44 88 y 54 911 38 66 89 97. WhatsApp de Chile +56 099-8232-6808. Búscalas en redes. Instagram, @ser_multidimensional. Facebook, Ser Multidimensional 11.